Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, con toda la energía del mundo. Dentro de 3 minutos va a llamar al partidazo un ministro del Gobierno de España. Dentro de 3 minutos llama a un ministro del Gobierno de España para hablar en directo con todos nosotros y con los oyentes del partidazo. Y tenemos muchas cosas que contarles. Sobre cosas que han pasado hoy en el día y sobre lo que planteábamos al principio, las dudas sobre quiénes son positivos y quién no. Porque claro, ayer decía la gente, lo de Tebas tiene truco. ¿Cómo va a ser solo 8 positivos, 5 jugadores y 3 de 2.500 test? Bueno, no es que tenga truco, es que realmente hubo otros 160 o no sé cuántos, el 16% de los jugadores,
sí,
16% de 1.000 jugadores que sí. Dio positivo
serológico.
Lama, tú, que eres un experto, que has estado confinado y que te han hecho los test, ¿nos puedes explicar cuál es la diferencia?
Bueno, pues es muy sencilla. O sea, el gobierno ha utilizado un test para cuantificar la gente que se ha infectado en este país. Pero no significa que ese test sea un número exacto de los que se han infectado. El test que se utiliza es el PCR, famoso este, que cada vez que da un dato el doctor Simón, dice, en España hay 223.000 tal casos, son todos hechos con este test. ¿Qué pasa? Ese test es, por así decirlo, el test más rápido, más sencillo, y el que más rápido te dice, ¿estás infectado? ¿Sí o no? ¿Tienes coronavirus? ¿Sí o no? A partir de ese momento, a gente que le dicen, no tienes coronavirus, sus médicos, sus especialistas, tratan de indagar más. Si el tío dice, bueno, yo es que he tenido síntomas, o si el tío no se ha sentido bien, aunque el test diga que ha sido negativo. ¿Y qué hacen? Pues le hacen esa serología, es decir, ese análisis de sangre, donde te analizan. Y ahí lo que te analizan es realmente si has pasado la enfermedad y cómo se detecta si has pasado la enfermedad. Bueno, pues si tu cuerpo ha generado anticuerpos contra el bicho, para que la gente lo entienda, que esos son los famosos IgG, y ahí, evidentemente, ahí ya sabes, por el número de anticuerpos que tengas, cómo te encuentras. Y luego está el otro baremo, que es el IgA más el IgM, que es si todavía te quedan anticuerpos del bicho, o sea, si te quedan restos, si te quedan trazas del bicho. Entonces, ¿qué le pasa a algunos jugadores tipo Remiro, tipo Yangel?
Oscar Plano,
sí. Yangel Herrera. Bueno, pues estos han dado negativo en el primer test. Pero como la Liga ha tenido, yo creo que el acierto de hacerle los dos test para hacerle una analítica completa, ¿qué han dado? Que su cuerpo ya ha generado anticuerpos, es decir, que prácticamente todos han superado la enfermedad, pero que su cuerpo todavía tiene restos del virus dentro. Entonces, ¿qué hacen?
Les quedan días.
¿Qué hacen? Pues simplemente hacen, por una cuestión de precaución, pues los dejan 4, 5, 6 días más, les van a volver a repetir ese test hasta que den negativo. Eso es lo que...
Negativo dos veces, ¿eh?
Dos veces. Sí, le van a hacer dos test para que no haya margen de error.
Pues
eso es.
Perfectamente explicado, ¿eh?
Muy bien.
No, es que cuando yo he oído
Senabre,
hoy...
¿qué te parece?
Me parece que Manolo Lama tiene que ser el siguiente ministro
nuestro
de Sanidad.
Simón. El ministro de Simón.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo escuchaba que había 5 positivos, pues yo dije, joder, qué pocos hay. Pero claro, cuando luego ya empecé a dar cuenta de que había jugadores que no iban a entrenar y que no eran dentro de los 5 de PCR, entonces dije, claro, es que la explicación es esta que acabamos de dar.
La liga los 5 que cuenta son los 5 por PCR.
Porque esos son los que contabiliza
Sanidad.
Eso sí, es. Claro. Eso le van a hacer el test en una semana, dentro de una semana, según el protocolo.
Bueno, se supone que si no hay rebrote, esto irá menos, ¿no?
Sí, claro.
Tampoco veo yo a los jugadores ahora ya con mucho miedo al tema de los contagios. Les veo más obsesionados con el tema de la concentración.
Sí.
Es que el tema de las concentraciones que ha contado.
Lo que les preocupa es no concentrarse, más que contagiarse.
El tema de las concentraciones que ha contado Diego Rivas, que podrían haber, puede ser por esto.
¿Por qué?
Por cierto,
porque se esperaban que hubiera mucho más contagios, y la situación ahora mismo social que hay en el país y los contagios que ha habido, pues a lo mejor la liga cree que, pues bueno, pues pueden ceder en ese sentido y que no haya concentración.
Pero si en el tema
solamente una cosa más de los test, para no confundir a gente. Cuando tú das positivo en PCR, ¿vale? No significa que estés mal o que estés en la cama, que
no,
estés hecho polvo.
Sí, claro, eres asintomático.
Eres asintomático, sí, claro, y no te estás enterando, pero al dar positivo tienes que tener mucho cuidado.
Porque tienes la capacidad de contagio muy alta.
Efectivamente, tienes la capacidad de contagio, tienes la carga viral muy alta y puedes contagiar.
Eso es.
Por eso esos 5 van a estar 14 días.
12 y 16, hora menos en Canarias. Ministro de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, Pedro Duque, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Pues bien hallados todos.
¿Sabe lo que es el partidazo? ¿Sabe que dónde se mete? ¿Sabe que este es un programa de deportes, que hablamos de la Liga, fútbol, todo esto, no?
Pues sí, pero en fin, espero poder aportar algo.
Sí, hombre, seguro. ¿Cómo no va a aportar? Seguro, seguro. ¿Cómo es, por cierto, la vida de Pedro Duque? ¿A esta hora suele estar durmiendo o no? ¿O suele estar despierto?
Pues ya cerca, pero bueno, todavía estoy aquí viendo los correos, en fin, estas cosas que tenemos que hacer en casa ahora en el tema del confinamiento y, en fin, hay tantísimo trabajo que no paras nunca, claro.
¿Podemos estar pensando que va a haber buenas noticias en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Podemos ser optimistas?
Ya somos un poquito optimistas, muy moderadamente, muy cautamente, pero las cifras están ahí, se han reducido mucho, pues ha reducido muchísimo la incidencia de la enfermedad, tenemos las capacidades sanitarias, pues ya no están en absoluto tan tensionadas y bueno, pues los expertos de la epidemia nos permiten en algunas zonas pues hacer un poquito más de relajación del confinamiento. Eso también da bastante alegría y optimismo.
Ayer nos contaba el presidente de la Liga, Javier Tebas, que su hermano está trabajando en Pensilvania en un equipo buscando la vacuna. Además es un equipo muy selecto de científicos que está trabajando directamente para el gobierno de Estados Unidos, creo, y que está metido en el comité médico del gobierno de Estados Unidos. Aquí en España, ¿cómo va la búsqueda de la vacuna?
Aquí, bueno, pues tenemos como 5 o 6 equipos buscando 5 o 6 diferentes, bueno, no sé cómo decirlo, pues diferentes tipos de aproximación a la vacuna, diferentes formas técnicas de intentarlo. En todo el mundo hay como unos 80 diferentes. Eso está, la verdad es que la gente se ha puesto mucho. Y bueno, uno de los equipos ya tiene lo que llaman un candidato a vacuna, que ya están empezando a probar, con cuidado, como siempre, empezando por los ratones, etcétera. Y otros, la verdad es que tenemos muy buenas esperanzas. Como nunca se sabe cuál va a funcionar, es importantísimo tener, bueno, no poner todos los huevos en la misma cesta, y nosotros tenemos estos proyectos y también estamos atentos a los proyectos internacionales de Estados Unidos o de China, Alemania, Francia, Inglaterra y en muchos sitios.
Sí, perdone mi ignorancia, usted habla de esos equipos en todo el mundo. ¿Los equipos están en contacto? Es decir, o sea, el equipo de España le dice al de China, oye, ojo con esto que hemos descubierto esto esta mañana, ¿o no? ¿O cada uno va a su bola tratando de llegar antes a la meta?
Al principio de esta fase, la gente, la verdad es que no ha tenido mucho tiempo tampoco de andar haciendo simposios. Entonces, cada uno ha tirado con la tecnología que ya conocía, y hemos tenido suerte que en España había varios grupos de investigación que ya tenían muy afinado, digamos, el cómo buscar vacunas. Y en Estados Unidos y en estos sitios, pues también yo creo que de momento, como muchos de esos equipos encima son comerciales, pues no deben tener tampoco mucha relación. Lo que sí que todo el mundo, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, los científicos que están fuera de esto, que controlan un poco pues cómo son, pues qué se hace en qué sitio, pues sí, tenemos una lista de dónde se está trabajando en cada sitio y en qué tipo de vacuna, qué tecnologías, y los tratamos de poner en contacto cuando hace falta, eso sí.
¿A Pedro Duque le gusta el fútbol?
Pues no mucho, la verdad. Nunca de pequeño me he aficionado mucho, también era un poquillo patoso, y bueno, lo que siempre se me ha dado mucho mejor ha sido tirar a canasta, y bueno, a cada uno lo que se le da bien, ¿no?
Vale. ¿Pero le suenan los nombres de Tebas y Rubiales, por ejemplo? ¿Le suenan los nombres?
Me suenan un poco. No sé, me suena como que tuvieran desavenencias.
Vale. No, por un momento pensé que, me estaba, que era verdad, que no tenía ni idea de quién eran.
No sé cuál es cuál.
Sí, o sea, en fotos, si le pongo una foto de Tebas y una foto de Rubiales, no sabría decirme cuál es cuál.
El calvo Rubiales.
No, si son calvos los
dos.
Ah,
vale, pues ya sabemos.
Sí, el calvo más joven es Rubiales. Sí, y el otro, que tiene más cara malvado, es Estebas.
Bueno, tampoco puedo yo atestiguar eso.
Vale. Como ministro de Ciencia, el hecho de que estemos hablando de la vuelta del fútbol, que es un deporte que está generando controversia porque mucha gente piensa que es arriesgado que vuelva y todo eso, ¿a usted qué le parece que vuelva el deporte profesional, un deporte como el fútbol?
Ahora hay que tener mucho cuidado con todo lo que se hace y por otro lado tampoco se puede no hacer nada. Así que pues poco a poco hay que intentar que se recupere la actividad, pues la actividad económica, la gente tiene que empezar a volver a su puesto de trabajo, tenemos que empezar a descargar el sistema del paro y de la seguridad social, pero con muchísimo cuidado. Eso en todos los demás trabajos. Tienen que volver también los científicos, eso para mí es lo más importante de todo, porque la ciencia tiene que seguir estudiando el resto de las enfermedades. La gente pues se lamenta mucho y me comenta que a ver qué ha pasado con esto del confinamiento, hemos dejado de investigar el cáncer, hemos dejado de investigar pues la diabetes y no, hemos intentado seguir, pero siempre pues ha sido difícil. Y una de las actividades económicas importantes en España pues también es el fútbol y en fin, hay que poner todos los medios de que se pueda y de que la gente no corra peligro. Y, por supuesto, no sé cuándo podremos ver aglomeraciones de gente en los estadios. Eso no, ni se sabe cuándo, pero que vuelvan los partidos y que los vea la gente por la televisión, pues es un paso más, ¿no?
¿Ha sido este un tema de debate en los consejos de ministros? ¿Han hablado ustedes de esto, del fútbol como tal?
Hombre, se habla sobre todo pues en general del deporte, qué se va a hacer, del deporte profesional, por el hecho de que aparte de ser deporte también pues es una actividad económica, pues un poco de pasada sí lo he oído comentar, pero no ha sido un tema central desde luego. Nos hemos tenido que centrar, por supuesto, en la sanidad, en la ciencia, la vacuna, en evitar que muera más gente. Todo esto ha sido, claro, un poco colateral, ¿no?
Sin duda. ¿Cuándo cree usted que veremos un estadio con gente? ¿Cuándo o un concierto o, no sé, un evento, un evento más o menos multitudinario? ¿Cuándo cree que puede ser? ¿Cuando haya vacuna o poco a poco, a medida que vayamos controlando el virus, podremos ir llenando espacios?
Claro. Lo que sabemos hasta ahora es que las aglomeraciones es el foco peor de contagiarse la gente, porque pues no se pueden mantener distancias, etcétera. Yo no me atrevo, la verdad, a dar una fecha para eso. Yo creo que la gente que mejor que se ocupe de hacer su trabajo todos cada uno a la distancia del otro y cuidar a los niños hasta que puedan volver al colegio y luego ya veremos el resto. Yo creo que mejor nos lo tomamos poco a poco.
Usted es aficionado a la natación y al buceo, ¿no?
Pues sí, me gusta bastante el agua, así que es verdad. Aunque soy de Madrid, pero me gusta mucho el agua.
Pero no lo puede practicar. Bueno, ahora claro, ahora está está trabajando como ministro, lo tiene difícil.
Bueno, cuando podía ir el fin de semana al mar, pues sí, pero ahora los de Madrid estamos aquí bastante centrados en quedarnos en Madrid y bueno, pues está claro que lo estoy deseando, como todo el mundo que hace deportes de mar o de montaña o de ir a otro sitio, pues estamos, es imposible, claro.
¿Ha visto usted hoy imágenes de las terrazas en las zonas de España donde se han abierto las terrazas de algunos restaurantes? Con gente, yo no sé si es que es la obsesión o que no estoy acostumbrado ahora a ver tanta gente, yo les veo muy juntos. ¿No le asusta un poco la situación?
Sí, es cierto que se ven imágenes de situaciones que parece, por lo menos parece, que no se están cumpliendo las recomendaciones sanitarias. Y bueno, pues está claro que no es que no es positivo y que tenemos que tener mucho más cuidado de lo que parece que se está teniendo en estas imágenes. Por otro lado, las imágenes en donde la gente sí están lejos uno de otro, pues esas tampoco salen por Twitter ni por ningún sitio porque no forman polémica. Entonces, yo quiero creer que eran una excepción, un momento determinado y que, pues como al principio, cuando se declaró el estado de alarma, salió una imagen de un tren que había mucha gente. Pues era justo que se había roto un tren, estuvieron allí 5 minutos y ya está. Entonces hay que no creerse tanto las imágenes y confiar muchísimo en la policía, incluso bueno, todos los niveles de policía, Guardia Civil, Policía Municipal están haciendo... están tomándoselo muy en serio y controlarán.
Los astronautas, la preparación física, ¿cómo la hacen? O sea, ¿cuál es el ejercicio más habitual para ser astronauta?
¿Para ser astronauta?
Sí, un ejercicio aeróbico, de fuerza, ¿qué hace? ¿Cómo entrena un astronauta?
Ah, bueno, pensaba que eras cuál deporte era más frecuente entre las aficiones
de los
astronautas. Hay de todo, la verdad, hay gente muy, muy deportista y hay gente muy culturista, esos les apenas caben en los trajes.
Usted no, ¿eh? Usted culturista no, ¿eh?
Yo culturista no tengo mucho, ¿no?
No, pero usted tengo tiene pinta aeróbico. De maratoniano, tiene pinta de maratoniano.
Eso me han dicho siempre, pero la verdad es que no me he puesto nunca.
¿Nunca ha corrido?
Distancias largas, no.
Joder, yo pensé que un astronauta hacía lo que quisiera, o sea, que podía correr y saltar y todo, que claro.
Ya, lo que pasa es que hay esa imagen todavía de los tiempos aquellos donde se elegía a gente muy aguerrida porque los cohetes, pues realmente lo que se necesitaba era gente que aguantase lo que fuera y los cohetes pues tenías que tener no solo aguante, sino capacidad de resolver situaciones, etcétera. Cogían pilotos, gente muy cachas en general. Ahora ya los vuelos espaciales pues son más de aprender, de hacer experimentos, etcétera, y el deporte lo haces sobre todo por mantener la salud. Y donde más hace deporte la gente es cuando están en el espacio, en la estación.
¿Ahí? ¿Confinados en la nave hacen deporte?
Sí, hay obligación de hacer una hora y media o dos incluso de deporte diario porque si no se pierde la masa muscular, pero sobre todo...
Pero si están flotando, ¿no están ahí flotando? Yo les veo ahí que están comiendo con la comida...
Claro.
¿Cómo hacéis?
Pues hay unas... se puede hacer deporte en máquinas que están especialmente concebidas para eso, claro. Se puede hacer pesa, pero claro, no pesa, sino que son pues muelles, ¿no? Hay una máquina que se puede hacer bastante fuerza. Hay una bicicleta estática, eso es fácil de entender. Y luego hay otra máquina...
Pero la bicicleta está estática, pero claro...
No, flotando no.
La bicicleta está atornillada, estará atornillada a la pared o al suelo o al techo.
Sí, claro, no va a andar por el espacio.
Pero como ¿no? En la bicicleta. Te subes en la bicicleta y tienes que hacer fuerza para dejar el culo pegado a la bicicleta, ¿no? ¿Cómo se hace bicicleta estática en el espacio?
Quédate bien, Juan, a ver.
A ver.
Está bastante bien pensado este comentario.
Claro.
Hay una cincha, pero bueno, uno puede aprender a hacer bicicleta sin utilizar el asiento para nada, claro. En el espacio. Y luego hay la máquina que no quería olvidarme de contar, es la máquina en la cual la cinta de correr,
sí,
en la cual se puede correr, pero necesita uno colocarse un arnés y unas gomas atadas a lo que sería el suelo, cerca de la cinta,
claro,
para que cada paso...
Bueno, va a abrir GoFit, va a abrir un gimnasio en la Estación Espacial Internacional, porque tenéis cinta de correr, bicicleta estática, muelles, qué maravilla, yo esto no lo sabía.
Pues sí, es importantísimo si no se pierde la masa de los huesos,
claro,
y luego eso puede no recuperarse nunca, así que la gente se aplica bastante. Yo conozco astronautas, sobre todo rusos, que solo hacen ejercicio en la estación espacial.
Pero usted, por ejemplo, ¿cuántas pulsaciones tenía cuando iba al espacio?
No sé si la pregunta es las pulsaciones que tiene cuando se enciende el cohete o...
No, en reposo, en la Tierra, antes de ir al espacio.
Pues en reposo, yo soy de pulsaciones bajas, pues no sé, 56, 60, una cosa así.
Indurain. Altas. ¿Tú dices que son altas,
Joseba? Indurain tenía menos.
Indurain tenía 30 y pico, claro, pero era Indurain, claro. Indurain no era astronauta.
Ya.
Y va al Tour de Francia.
Pero
claro.
56 es un...
Bueno, está bien.
Nivel
no, estoy, yo
bajito,
no.
Pero no es excesivamente bajo.
¿Y qué quieres que haga?
¿Quién?
Pedro Duque, ¿qué va a hacer?
No, no, que yo pensaba que la capacidad física de un astronauta era muy bestia.
Pues no, ahora ya se pide más bien gente con capacidad de aprender, ingeniero, científico, así. Eso nos decía John Glenn cuando que fue el primer astronauta americano que estuvo con nosotros. La primera vez que yo fui al espacio, pues sí, contaba eso de que antes se pedía a la gente de una manera y ahora ya es de otra.
Oye, antes de que se vaya, ministro, hemos hablado de la vacuna. ¿Tratamiento? ¿Usted cree que habrá tratamiento relativamente pronto?
¿Tratamiento en vez de vacuna?
Sí.
Pues hay muchos tratamientos que se están probando. Creo que en España están ahora mismo en marcha 50 y tantos ensayos clínicos, probando unas cosas y otras. Bueno, de los ensayos que son serios, es decir, que a una mitad de los enfermos se les da una cosa y a la otra mitad o ninguna u otra, para averiguar qué es lo que funciona. Pero lo que se está intentando es utilizar medicinas que ya están aprobadas o que ya existen, que ya se usan, pero para otras cosas.
Sí, sí.
Porque inventar una medicina nueva tarda mucho más tiempo, como una vacuna, más o menos.
Claro.
Porque cuando uno inventa una medicina, al principio no sabe si hace más bien o si hace más mal que bien. Y hay que hacer unos pasos muy muy lentos en la aprobación de una medicina. Así que yo creo que sí, que algunos de los medicamentos que se están probando para otras cosas, que eran para otras cosas, empezarán a funcionar pronto. Ya existen unos tratamientos que son mejores de los que había a principios de marzo y por supuesto no ha habido más remedio que los médicos y el personal de enfermería pues aprender a toda velocidad nuevas formas de tratar a la gente. Yo creo que tenemos otro rayito de esperanza que tenemos es que nuestros servicios sanitarios han aprendido muchísimo y ahora tendrían seguramente unos mejores medios a su alcance.
Juanma, déjame solo hacer una al respecto. Desde que se diga Eureka, ya está aquí la vacuna, evidentemente después de haber comprobado que es la vacuna que se puede utilizar. Desde que se dice eso, ¿cuánto tiempo se requiere hasta que esa vacuna esté en las farmacias a disposición de nosotros, teniendo en cuenta que hay 7.000 millones de habitantes en la Tierra?
Pues esa es otra, claro. Cuando se sepa que una vacuna funciona, que eso he estado viendo lo que van a tardar cada una en terminar sus ensayos clínicos, etcétera, que podría ser a final de año. Alguna puede ser que tuviese cierta seguridad un par de meses antes de final de año. Pues claro, o a la vez o después de eso hay que construir una gran fábrica, claro, o utilizar una gran fábrica que exista y que haga otras cosas para fabricar las dosis de vacuna. Y eso es es una exactitud, no es como hacer gaseosa, es decir, hay que tener una exactitud tan grande que se tarda meses en colocar la factoría a ritmo, ¿no? A mí me ha dicho una empresa que piensan que tendrán vacuna, pues que más o menos a mitad del año que viene ya podrían tener cientos de millones de dosis.
A mitad del año que viene, cientos de millones de dosis.
O sea, que ya empezar a vacunar, pues ya como digan las autoridades sanitarias, quizás empezaría a vacunar a la gente vulnerable, yo eso ya, sí, ya
sí.
No lo sé.
Sí, sí, sí. Mónica tenía una pregunta. Mónica
sí,
Marchante.
Sí, porque a mí, como lo nuestro es el mundo del deporte, a mí me interesa saber si se sabe realmente si la vía de contagio es únicamente la saliva. Por ejemplo, ¿el sudor está descartado, como dijo ayer Javier Tebas?
Esto, la verdad es que me parece que sí, pero ahora tendría que consultar revistas científicas. Para eso soy el ministro de la ciencia, no puedo decir un poco lo que me parezca, ¿no?
Claro.
Entiendo que el virus vive en el recubrimiento interno, tanto de la garganta como de pulmón, etcétera, y la nariz por dentro. Esas son las células a las que ataca. Entonces, yo creo que, sin perjuicio de que eso habrá que quizás experimentarlo más, pero yo creo que ahora se puede decir que es la saliva, sobre todo. Saliva, en fin, respiración en general, es donde está el virus. En otros sitios parece que no.
Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación, le agradezco mucho que se haya pasado por un programa de deportes como este para charlar con nosotros, que somos, pues eso, unos ciudadanos preocupados con el momento que estamos viviendo y que hemos tenido la suerte de poder preguntarle directamente a un ministro del Gobierno de España. Gracias.
Pues, muchas gracias y muy interesante.
¿Ah, sí? ¿Le ha parecido interesante?
Porque sí, no hemos hablado de Tebas ni de Rubiales.
Claro, bueno, es que nosotros...
Bueno, me hubiera perdido, la verdad, pero...
No, hombre, no...
Pero también seguro
hubiéramos
que
puesto fotos.
No, no, se hubiera divertido, eso sí, se hubiera divertido. Sí, sí. Pregúntele a Irene Montero y al ministro de Cultura y Deporte. Sí, sí, está la cosa divertida, divertida.
Sí, les pregunto mañana.
Irene Montero, dicho no, Irene sí. Lozano, Irene Lozano. Sí, Irene Montero le puede preguntar, vamos, pero va a saber más Irene Lozano. Gracias, Pedro Duque, un abrazo.
Muchas gracias, hasta otra.
Gracias, hasta luego. Paso a formar parte ya de la lista de gente que confunde Irene Lozano con Irene Montero. Porque, Fouto, tú también la llamabas así.
Yo tengo clarísimo quién es Irene Lozano y Irene Montero.
Sí, pero no sabes qué es Pensilvania y Transilvania.
Eso es.
Bueno, eso no.
Aquí cada uno tiene su tara.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz.
Mira, dice uno, lo bueno que tiene Pedro Duque es que no es político y eso se nota. Es un astronauta que no trata de vender la moto. He entendido mejor lo de los test a Lama en 2 minutos que 2 meses viendo el telediario. El Lama de la pandemia es el faro que guía mi vida. Roberto dice, doctor Lama, muchas gracias por la información, cuídese. En cambio otro dice, Manolo, deberías trabajar en el gobierno porque no me he enterado de nada. Jorge dice, buenas noches. Efectivamente, señor Castaño, escucho más la radio que nunca. Soy profesor de profesión y padre y maestro de mis hijos y amo de casa. Y por fin, cuando ya todos duermen, preparo material para mis alumnos y os escucho. Sois exquisitos. Y Manuel, que es el padre de Paula, la niña de 5 años del mensaje de antes, nos decía, Juanma, Paula sí que sabe quién eres. Soy su padre y doy fe. Se acuesta muy tarde. No me ha salido dormilona la niña. Si joder, quieres, mañana te canta la melodía del programa.
Oh, sí, cuidado. Sí, sí, que la cante, claro, por supuesto. Esto es el partidazo Cadena COPE. Estamos con el doctor Lama y todos los comentaristas para continuar en pues
mira, el doctor Lama te hace, o sea, un gran doctor que es un gran oyente de la COPE.
Sí.
Me dice, lo has explicado muy bien. Te ha faltado decir que hay otros muchos que se han curado, que es el caso de los 9 jugadores del Atlético de Madrid que pasaron el PCR negativo, que dieron que tenían los anticuerpos y que habían eliminado las trazas del virus que había en el Atlético de Madrid. Como bien adelantó Antonio Ruiz Díez, 9 están totalmente curados, es decir, han superado el coronavirus y están entrenando sin problema.
Vale, explicado queda.
Espectacular.
Ha dicho esto un oyente, miren, escuchen.
Buenas noches, partidazo. Ahora que no se pueden hacer el pasamanos, ni se pueden celebrar los goles, cuando haya que poner la barrera, ¿quién se va a poner? O van a sacar los mariquís del entrenamiento. Venga, un saludo y a la Madrid.
En la barrera... No, hombre, pero en el fútbol sí se puede hacer eso. Sí, hombre. Acaba de escribir un tuit a Ganzo. A ver si lo encuentro. David Aganzo en Twitter.
Que viene mañana.
Está tranquilo.
1. Las acusaciones son completamente falsas. 2. Mi trabajo está exclusivamente dirigido a la defensa de los intereses de los futbolistas y de las futbolistas. Y 3. Defenderé nuestro honor frente a cualquiera que lo ponga en cuestión. No es necesario que bosteces mientras estoy leyendo el tuit de Aganzo, Lama. No, quiero decir, vamos a darle un poco de importancia al programa.
Le interesaba más lo de Pedro Lama que esta historia.
El doctor Lama está para cosas importantes.
A ver, dime.
Yo, como cada uno tiene que asumir lo suyo, he sido yo el que he bostezado.
Sí.
Oigo el tema este de la Fibos.
Claro, te gustaba más Pedro Duque, Manolo.
Te voy a decir ahora, Pedro Duque echa hasta una cabezadita.
Qué gracia me hace.
Decir la verdad.
Pues te voy a decir una cosa, yo todos los días la echo de 8:30 a 9, la cabezadita.
Yo sé que no la echas porque sé que estás muy atento.
Pongo la radio
y... Pero te voy a decir ahora, es difícil que te duermas en el programa de 8:30 a 9 porque es muy activo.
Muy activo,
pero
muy activo.
Verdad, Pedro
sí,
Duque
sí.
Me ha parecido un tío encantador.
Encantador.
Me ha parecido un tío fenómeno, pero es como si entrevistas a María José Montero. Porque el hombre no sabía ni dónde estaba. O sea, no sabía ni de lo que estábamos hablando. Hola. Pero me parece muy bien.
Va a volver mañana.
Está encantado. Has tenido el arte de mirar y de llevarle...
¿Quién es María José Montero?
¿Lo creeré? Portavoz.
¿Quién?
La amiga de Irene. Montero.
María Jesús.
Para la portavoz y ministra de Hacienda.
María Jesús.
Ah,
María Jesús Montero.
Vale.
Andaluza, hombre. Te quiero decir que el hombre está muy bien y muy hábil para darle su sitio... Para que nos dijera cosas que por lo menos el hombre se encontrara a gusto.
Joder, pues a mí me ha dejado...
Bueno,
de
yo
bajón,
la pregunta
¿eh?
De Joseba me ha ganado, ¿eh?
Las pulsaciones.
La de las pulsaciones me ha ganado.
No, la seria. Ha dicho que no va a haber vacuna hasta mediados del año que viene.
Sí,
y,
bueno,
y todavía no estamos en el mediados de este
año.
Eso
lo sabía Manolo. Tampoco
eso
había
Eva, es que eso yo creo que está claro. Es
no,
que
pero decía para, primero, para primeros de año y tal, a ver
no,
si...
No, una cosa es que la vacuna esté para final de año y otra es que te puedas vacunar, que es muy diferente. Claro.
Pues, Manolo, por eso se lo he preguntado.
Ahora seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.